Esto es La Puerta del Medio y comienza así. Del país de las últimas cosas, de Paul Auster. La falsa esencialidad de lo banal desemboca en la banal necesidad de lo esencial. Todo esto para subsistir. Otra cosa que me afectaba es que estaba sola. No me mezclaba con otros traperos, ni hacía ningún esfuerzo por hacer amigos. Se necesitan aliados, especialmente para protegerse de los cuervos. Los cuervos son traperos que se ganan la vida robando a otros traperos. Los inspectores vuelven la espalda a este problema y concentran su atención en aquellos que trabajan sin licencia. Para los traperos de buena fe, por lo tanto, el trabajo es un alboroto continuo, con constantes ataques y contraataques, con la sensación de que en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Me robaban aproximadamente una vez por semana y la situación llegó a tal punto que comencé a calcular las pérdidas de antemano como si fueran un aspecto normal de mi trabajo. Si hubiera tenido amigos, podría haber evitado alguno de esos hurtos, pero a la larga no me parecía que valiera la pena. Los traperos eran un montón de gente odiosa, los cuervos y los otros por igual. Y me revolvía el estómago escuchar sus opiniones, sus presunciones, sus mentiras. Lo importante es que nunca perdí mi carro. Eran mis primeros días en la ciudad y aún tenía la fuerza necesaria para aferrarme a él y era lo suficientemente rápida para escapar del peligro cuando debía hacerlo. Ten paciencia conmigo, ya sé que a veces me aparto del tema, pero tengo la impresión de que si no escribo las cosas tal cual me sucedieron, las olvidaré para siempre. Mi mente ya no es lo que solía ser. No. Ahora es más lenta, más perezosa, menos ágil. Y me agota profundizar hasta en el más simple pensamiento. Así es como empieza. A pesar de mis esfuerzos, las palabras vienen solo cuando pienso que ya no seré capaz de encontrarlas, en el momento de desesperación en que creo que ya nunca volverá a surgir. Cada día trae la misma batalla, el mismo vacío, el mismo deseo de olvidar y de no olvidar. Comienza siempre aquí, nunca en otro sitio que este límite donde el lápiz comienza a escribir. La historia nace y se detiene, sigue adelante y luego se pierde. Y en medio de cada palabra, cuántos silencios, cuántas expresiones se escapan y desaparecen para no volver nunca más. Durante mucho tiempo intenté no recordar nada, restringir mis pensamientos, al presente me sentía más capaz de arreglármela, más suerte para evitar lamentaciones. La memoria es una gran trampa, ya ves. Y yo hice todo lo posible para mantenerme firme, para asegurarme de que los pensamientos no se escabulleran a hurtadillas hacia el pasado. Pero últimamente me he estado zafando cada día un poco más y ahora hay días en que no puedo dejar escapar a mis padres, a William, a ti. Yo era una joven tan indomable, ¿no? ¿Verdad? Crecí demasiado rápido para mi propio bien y nadie podía decirme nada que yo no supiera de antemano. Ahora solo puedo pensar en cuánto herí a mis padres y en cómo lloraba mi madre cuando le dije que me iba. Como si no fuera suficiente con haber perdido a William, ahora también iban a perderme a mí. Por favor, si ves a mis padres, diles que lo siento. Necesito saber que alguien hará eso por mí. Y solo puedo contar contigo. Sí, me avergüenzo de muchas cosas. A veces, mi vida no parece más que un puñado de remordimientos, de decisiones erradas, de equivocaciones irreversibles. El problema es que cuando empiezas a mirar hacia atrás, te ves tal como eras y te quedas desolado. Pero ya es demasiado tarde para disculpas, lo sé. Es tarde para cualquier cosa que no sea seguir en pie. Por lo tanto, estas son las palabras, tarde o temprano. Intentaré decirlo todo y no tiene importancia en qué orden lo haga. Si lo primero es lo segundo o lo segundo lo último. Todo se remolina a la vez en mi mente y el solo hecho de recordar una cosa el tiempo suficiente para decirla es toda una victoria. Si esto te confunde, lo siento. Pero no tengo elección. Tengo que tomar las cosas tal como puedo asimilarlas. Pasó el Chivo Borraro y su cuarteto interpretando El hombre que amo de Gershwin, una grabación en vivo del 66, si no me equivoco. Thank you. Hoy es jueves y los jueves almorzamos juntos. Hablamos mucho, o lo que para nosotros es mucho. Ninguno de los dos somos personas que otros consideren conversadores. A veces hasta almorzamos en silencio, un silencio cómodo, liviano como el aire del que está hecho y en el que se expresa mejor el sabor de lo que comemos. Algunas otras veces cuando hablamos las palabras van formando pequeños montículos que lentamente se transforman en montañas. Entre una y otra hacemos silencios largos, valles en los que pensamos como si anduviéramos. He sabido que las conversaciones y la música están hechas también de sus silencios. Elegimos un restaurante que es una casa antigua en San Telmo. Tiene un patio en el centro, un cuadro de cielo propio, nubes diferentes todo el tiempo. La conversación con mi padre avanza a un paso tranquilo, como en un paseo. De repente, en medio de una frase, él dice: limpiar arroz, y junta las manos haciendo un aro con los dedos y las mueve arriba y abajo como si golpeara algo contra el borde de la mesa. Lo que ocurre de repente no es que él diga esas palabras, sino que yo me doy cuenta de que no sé cómo se limpia el arroz. Lo que ocurre de repente es que me doy cuenta de que sé muchas cosas de él así, sin saberlas, apenas intuyéndolas. Sé que mi padre, en sus manos, debe estar sujetando un manojo de algo que yo no veo. Busco en mi memoria los campos de arroz que vi en Japón e imagino que el manojo debe ser de esa especie de juncos verdes. Deduzco torpemente que el arroz debe estar adherido a las plantas y al sacudirlo debe caer, como pequeños frutos o semillas. Así, viendo los gestos de mi padre, puedo llegar al pasado, a Japón o a la historia de mi padre, que es la mía. Como miro cuadros impresionistas, sin buscar los detalles, sino la luz, la idea. Como conozco los árboles de la vereda de mi casa sin saber sus nombres, pero sin poder imaginar mi casa sin ellos, en las ventanas. Así converso con mi padre. Segura y a tientas. Él dice, por ejemplo, que este país es un niño, 200 años apenas. Y junto al niño yo veo a un Japón viejo, con manos en los que la piel cubre y descubre la forma de los huesos. Si él se agarra la cabeza cuando dice que corrían por campos de té, yo sé que pasan aviones por el cielo que no veo y que bombardean. Miramos el menú y elegimos platos que vamos a compartir. Mi padre nunca se acostumbró a comer un solo plato. Fue mi madre la que se acostumbró a preparar varios platos para la comida. Después hablamos de libros. Él está leyendo Las Benévolas, un libro que lleva consigo a donde vaya. Mi padre siempre lleva un libro y un diccionario con él. A mí, que nací y me crié en Argentina, me da pereza buscar palabras en el diccionario. A él no. El español de mi padre japonés es más vasto y más correcto que el mío. Me cuenta que fue a hacerse unos estudios que le ordenó el médico y mientras esperaba leyó unas cuantas páginas. ¿Qué estudios?, me pregunto. Una biopsia, responde. Tengo miedo. Un miedo espeso. Siento lo que está al acecho y una certidumbre parecida a la de que al día lo sucede la noche, una especie de vértigo. Todo lo que no pregunté en años vuelve a mí, cada pregunta vuelve y trae otras. Quiero saber por qué mi padre eligió este país niño. Quiero saber cómo fue el día en que mi padre supo que había comenzado la guerra. Cómo fueron cada uno de esos días que siguieron hasta el día en que llegó a esta tierra. Quiero saber cómo eran sus juguetes y su ropa. Cómo era el colegio durante la guerra. Cómo era Buenos Aires, el puerto, en los años 60. Si él escribía cartas a mi abuela, ¿qué decían? Quiero saber los colores, las palabras, el olor de la comida, las casas en las que vivió. Una vez me contó que cuando recién había llegado, no se metía en la bañadera, sino que se lavaba fuera de ella y solo se sumergía en el agua cuando estaba limpio. Porque ese es el modo en que se hace en Japón. Como esas, quiero que me cuenten más cosas. Muchas. Todas. Quiero que me cuente cada día. Para que no le sople el tiempo. Tal vez para escribirlo, dejarlo agarrado con tinta a un papel para siempre. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde empiezan las preguntas? ¿Cuál es la primera pregunta? Busco por dentro, como si corriera perdida en este valle de silencios que se ha abierto de repente entre las palabras. Perderse en un lugar tan vasto se parece a un encierro. Cuando dejo de buscar, veo la pregunta frente a mí como si me hubiese estado esperando. Miro a mi padre y digo la pregunta. Él sonríe. Sonríe. Toma un papel de entre las hojas de su libro y saca un lápiz negro del bolsillo del saco que lleva puesto. Dibuja líneas muy juntas, algunas paralelas y otras que se entrecruzan, luego otra perpendicular y ondulada que las corta cerca de un extremo. Son las plantas de arroz en el agua, sí. Después hace unos círculos muy pequeños en las puntas, los granos. Me dice que se van llenando y vuelve a trazar las líneas, pero en lugar de rectas, curvas en los extremos, las plantas cuando el arroz madura. Cuanto más lleno está uno, cuanto más educado es, más humilde debe ser, dice. Uno debe inclinarse, como la planta de arroz, por el peso de los granos. Luego extiende las manos y los brazos y los mueve paralelos al piso. Se colocaban grandes telas sobre el campo, dice. Yo las imagino blancas, ondulándose apenas como se mueve el agua cuando es mansa. Él vuelve a poner las manos como si agarrara un pequeño atado y lo sacude como hizo antes contra el borde de la mesa. Ahora veo claramente. Casi puedo tocar esos granos de arroz que se desprenden. Arroz. Un bellísimo cuento. De Alejandra Camilla. Thank you. escuchamos al Chivo Borraro haciendo Charlie Blue y luego a Willy González haciendo Samba del Pañuelo del Cuchi Leguizamón. El que sigue es el maestro Larumbe Forcar. En un momento de la cena, entre la sopa y el sushi, hubo un silencio, ni desagradable ni embarazoso, uno de esos silencios que podríamos aprovechar para mirarnos con un poco más de intensidad y quizá para que los dos rostros se aproximen por encima de la mesa. En un momento así, puedes optar por, qué sé yo, por decir algo como tengo muchas ganas de besarte, o hacerlo directamente, sin creerte obligado a comunicarlo. Por lo que a mí respecta, yo he sido mucho tiempo de la primera escuela, y desde hace unos años más bien de la segunda. Es una de las ventajas de envejecer, te vuelves más directo. Pero como la situación de esta noche no es exactamente esta, nos sonreímos los dos, disfrutando de esa incomodidad ligera, muy ligera y hasta agradable, puesto que es compartida, y empiezo a hablar de la crónica que tengo que escribir durante el fin de semana para una revista italiana. ¿De qué tema?, me pregunta ella. Pues no lo sé precisamente. El principio es una mirada masculina del mundo femenino, o si prefieres algo sobre las relaciones entre hombres y mujeres, pero escrito por un hombre y a priori leído sobre todo por mujeres. Al menos es como he entendido lo que me ha explicado la rectora jefa. ¿No tendrás tú una idea? Oh, sí, desde luego. No necesitas buscar mucho, basta con que cuentes nuestra cena. Y es lo que empezamos a hacer. Quiero decir que cenamos, que nos comemos el sushi, que hablamos, que vivimos, por tanto, una situación determinada y que al mismo tiempo nos la contamos. Parece una caricatura de lo posmoderno el comentario sobre la realidad que sustituye a la realidad. Al mismo tiempo es como cuando en la cama describes lo que haces mientras lo haces. Soy de las personas que a las que eso le parece excitante, y al parecer a ella también. La situación entonces es viernes por la noche, restaurante japonés en París. No nos hemos conocido por internet, sino por mediación de una amiga común que ha dicho: ustedes deberían conocerse. En este momento estamos los dos solos, bueno, no del todo solos, pero disponibles y contentos de estar de acuerdo sobre esta palabra. Disponibles. Los dos apenas entrados en la cuarentena, divorciados, dos hijos, yo escribo, ella es pintora. Nuestra amiga común me ha dicho a mí que su amiga era seductora, y a ella que yo era seductor. Y también en esto parecemos estar los dos de acuerdo. De manera que el objeto del encuentro está claro. No hace falta fingir que no pensamos en eso, como curiosamente sucede en muchas interacciones entre hombres y mujeres. Solo pensamos en eso, lo hacemos muy bien. Pero es como si fuera vergonzoso, como si al reconocerlo te colocaras en una posición de debilidad y de ridículo, o bien de cinismo. Me pasé la juventud enredándome en cenas para ligar cuyos fines nunca se declaraban abiertos. Recuerdo que envidiaba a los maricas porque entre ellos las cosas parecían suceder de un modo más simple y directo. El deseo se manifestaba más libremente. Mientras que entre los héteros no habíamos avanzado tanto en la cuestión que planeaba Montaño. ¿Qué ha hecho el acto genital a los hombres tan natural, tan necesario y tan justo para que no se atrevan a hablar de él sin vergüenza? ¿Acaso no está perfectamente expresado? Así pues, esta noche en este restaurante japonés examinamos la posibilidad de acoplarnos, y la examinamos, no diré con indiferencia, sino con una especie de ligereza que acentúa la actitud que acabamos de adoptar, pretextando las necesidades de esta crónica de decir y comentar lo que suele quedarse en reservas mentales. ¿Qué esperamos en verdad? ¿Qué buscamos? Seamos francos. El gran amor, el verdadero, el que durará. Él para ella, ella para mí. Estamos más o menos en la mitad de la vida. Nos hemos divorciado, hemos amado y dejado de amar, hemos abandonado y nos han abandonado, pero seguimos creyendo, queriendo creer. No solo que eso existe, sino que no ha llegado todavía realmente, que aún no ha sucedido, que en un momento imprevisible, inesperado, llegará y entonces lo reconoceremos sin vacilar, sin la menor duda. La idea de que, de hecho, lo hemos dejado a la espalda, que quizá ya haya llegado y no hemos sabido conservarlo, es demasiado triste. La rechazamos con toda nuestra fuerza. Por mi parte, debo confesar una cosa. Como tengo ganas de creer en ello, creo con una facilidad un poco excesiva. Decimos que no nos estamos equivocando, pero justamente me equivoco y luego me desengaño y de ahí vienen los males. Precisamente salgo de una historia así. Rechazo, evidencia total de una parte y de otra, impresión de pasar 3 meses en éxtasis, repitiéndome que tengo una suerte loca, que lo que todo el mundo sueña nos ha ocurrido a nosotros, que ya no nos dejaremos nunca, envejeceremos juntos y bla, 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 bla. Yo era sincero, obviamente, pero puedes ser sincero y equivocarte. O en todo caso, convencerte de que estás equivocado con tanta sinceridad como de lo contrario. Resultado. Desinversión tan masiva como enorme ha sido la inversión y ella no comprende nada. Sufre y me dice con una especie de asombro. Es increíble. Estoy anonadada. Y tú simplemente estás un poco fastidiado. No eres malo. No te gusta hacer sufrir y por eso estás un poco fastidiado. Y es cierto, acabo de pasar una parte de la tarde con esta mujer que ha sido durante 3 meses la mujer de mi vida y que me considera todavía el hombre de la suya. He sido tierno, mitad por auténtica ternura, mitad por no sentirme un canalla y por la noche estoy contando esta historia con cierta complacencia a otra mujer a la que no conozco, que me escucha de una forma que me induce a pensar que ella la conoce, la historia, que ha sufrido como sufre mi antigua novia, que se ha recuperado como se repondrá ella y que no le desagrada oírlo desde el punto de vista del hombre, porque esta vez no es ella la que encaja el golpe. Luego le toca a ella contarme lo que vive en este momento con un tipo al que ama, pero que vive lejos, en California. Y entonces él viene a Francia y ella va a verla allá. Es un poco complicado. Le ama, vale, pero ¿es él? Reflexiona. No, sin duda no es él. Por otra parte, que no haya tenido que reflexionar demuestra que no es él. Y si ella está conmigo esta noche, bueno, nos hemos terminado sushi, tomamos un té verde. No nos conocemos, pero hablamos libremente. Hay un poco de seducción, pero no una relación de fuerzas. Y como el juego consiste en decírselo todo, no hay realmente ningún reto. Es una relación humana amistosa, relajante, a la vez un poco vanidosa y consideramos civilizada. En la guerra de los sexos, un momentito de tregua, como un cigarrillo compartido en el fondo de la trinchera, nos decimos todo menos algo que sabemos los dos perfectamente, que la suerte del hombre a nuestra edad es mucho más envidiable que la de la mujer, que a él le espera un desfile de chicas jóvenes y deseables y a ella un desfile de cada vez menos hombres, casados, huidizos. Es espantosamente injusto, pero es la verdad. En voz alta esta vez nos preguntamos si vamos a acostarnos juntos. De común acuerdo decidimos que no esta noche. En cualquier caso, volveremos a vernos a llamarnos. Pago la cuenta, la acompaño hasta la moto. Al despedirnos decimos que hemos pasado una buena velada, y es cierto, es cierto. Conduciendo hacia mi casa me pregunto, ¿qué quiere decir? De común acuerdo. Del libro Conviene tener un sitio a donde ir, de Manuel Carrere. Bueno, esto fue La Puerta del Medio. Me voy yendo con la exquisita Catu Jardo en voz y Santiago Leibson en piano. Será hasta la próxima. Quizá podamos encontrar la puerta del medio.
I hope that